Continuamos avanzando en nuestro programa y vamos a hablar ahora de los cambios producidos por las tecnologías de la información y de la comunicación en la distribución de la información financiera. La aplicación de las tecnologías de la información a las distintas áreas de la empresa, junto con la evolución del entorno, han provocado en los últimos años importantes cambios en el comportamiento de los distintos agentes económicos. La contabilidad no es un área ajena a todo este proceso de transformación. Uno de los aspectos contables en los que se evidencia el efecto de las nuevas tecnologías es en la forma de comunicar la información financiera de las empresas a terceros, usuarios externos a la organización. Y este es el punto en el que vamos a centrar nuestro programa esta noche, la información financiera difundida a través de Internet y la fiabilidad de estos datos. Para tratar esta cuestión, entrevistaremos en primer lugar a las profesoras Teresa Herrador y Susana de los Ríos, y después hablaremos por teléfono con el profesor Juan Luis Gandía, que se encuentra en Valencia. Nuestras primeras invitadas, como decíamos en el programa Ahora a Fondo, son Susana de los Ríos Sastres, que es profesora del Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, y Teresa Herrador, que es profesora de Contabilidad de esta universidad. Muy buenas noches y gracias por estar en el programa.
Hola, buenas noches.
Bien, pues para comenzar, yo creo que podemos aclarar, ya que todos estos, algunos de los conceptos que hemos comentado en la introducción, ¿de qué tipo de información financiera estamos hablando? Susana de los Ríos, por ejemplo.
El término información financiera es un término sin duda amplio y con distintas vertientes y que aplicamos en contextos muy diferentes. Sin embargo, cuando utilizamos la expresión información financiera online o información financiera digital, creo que mentalmente ya estamos todos acotando el ámbito de aplicación. En mi opinión, entre todas las definiciones que podríamos encontrar, pues una primera aproximación la podríamos tomar de un organismo como es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, EAECA, y que dice literalmente que en términos generales se entiende por información financiera aquella que preparan los sujetos económicos con ánimo de lucro, tanto en el sector privado como público, destinada a satisfacer las necesidades de información para la toma de decisiones de sus usuarios externos, tanto cuando cumplen con ello una obligación legal como cuando la confeccionan o la difunden voluntariamente. Es decir, estamos hablando, por una parte, de información contable recogida en las cuentas anuales de cualquier entidad económica y, por otra, de cualquier otro tipo de datos económicos financieros elaborados por las empresas que puedan ayudar en algún momento en la toma de decisiones económicas a los diferentes agentes externos a la propia empresa. Cuando hablamos en el primer grupo de información contable, estamos haciendo alusión principalmente a los estados financieros elaborados y difundidos por empresas, por las empresas en general, con cierta periodicidad y con un carácter obligatorio. Y en el caso español nos estamos refiriendo en concreto pues al balance de situación, a la cuenta de pérdidas y ganancias y a la memoria. Dentro del segundo grupo, de esa información publicada por las empresas de una forma voluntaria, podemos incluir una gran diversidad de datos que ayuden a tener una visión más global sobre el estado y la posible evolución de los negocios de cualquier empresa, de cualquier compañía, como puede ser un informe trimestral de ventas o puede ser un folleto informativo previo a una emisión de acciones o, por ejemplo, los datos que se transmiten en una junta general de accionistas, por citar algunos. Ante esta variedad de información, pues es imprescindible no perder de vista quién es el receptor de la información que se elabora y difunden las propias empresas, que son usuarios externos. Esos receptores de la información, o bien usuarios externos, como queramos llamarlos, forman un cuantioso grupo entre los que se encuentran inversores, sean inversores actuales o potenciales, prestamistas, como puede ser cualquier entidad financiera, como puede ser un obligacionista, proveedores, los propios analistas financieros, auditores, cualquier acreedor comercial, incluso clientes o una asociación de comercio. Es decir, estamos ante un conjunto muy heterogéneo que, por supuesto, busca una utilidad o una aplicación concreta de esa información que le proporciona una empresa o un grupo de empresas. Y no quiero desviarme mucho más de esta cuestión, de lo que es información financiera, teniendo ya un poco clara esa idea, pasar a añadir un adjetivo que es información financiera online o información financiera digital. Con ese adjetivo que añadimos, no encontramos una definición unánime sobre el concepto, pero sí que es verdad que podemos incluir algunos tipos de información que se utilizan en la actualidad cada vez con más frecuencia. Y podríamos incluir en ese grupo la información financiera que ofrecen a través de Internet organismos internacionales, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores o como pueden ser los registros mercantiles. Podemos incluir todos los datos económicos y financieros difundidos por las empresas a través de sus propias páginas web. O podemos incluir aquella información financiera que difunden empresas especializadas a través de medios electrónicos, como puede ser cualquier intermediario, analista financiero. Y creo que con esto, pues por lo menos sabemos de qué estamos hablando. Tenemos una idea más concreta.
Nos hemos aproximado, desde luego, gracias a Susana de los Ríos. La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones a la información financiera se ha ido asumiendo de forma progresiva, según han aparecido nuevos avances tecnológicos. Teresa Rador, ¿en qué fases se ha desarrollado, de forma resumida, esta aplicación de la que hablamos?
Bien. Aquí sí hay coincidencia entre la mayoría de los estudiosos del tema, que indican que la aplicación de Internet a la difusión de información financiera se ha llevado a cabo en tres etapas. En un primer momento, la primera etapa, las empresas simplemente presentan la misma información que tienen en medios impresos, pero distribuyéndola a través de la red. Y en este caso, pues lo único que hacían era duplicar la información. Sin embargo, sí que es verdad que supuso una ventaja adicional por cuanto se podía distribuir la información de forma más rápida y a más usuarios a través de ficheros en formato PDF. Sin embargo, pues todavía en esa etapa existían muchos problemas porque no se trataba de una información indexada ni se podía vincular a otras páginas, con lo cual el usuario no podía hacer ningún tipo de búsqueda selectiva. En un segundo momento ya se empiezan a aplicar lenguajes específicos diseñados para la red, como es el HTML, que es el que soporta la red, y este lenguaje pues ya permite indexar la información e incluir enlaces de referencia. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues se consigue en cierto modo que el usuario de la información personalice un poquito la selección de la información y acceda a aquello que quiere. Sin embargo, todavía en esta segunda etapa existían dos problemas fundamentales. Uno, que era el relativo al almacenamiento de la información, y otro que es el relativo a los gráficos. Cuando se trabajaba con gráficos, pues surgían ciertos problemas para el tratamiento. Y por último, una tercera etapa, que es en la que empiezan a utilizarse ya avances tecnológicos específicos como el lenguaje Java y el metalenguaje XML, que sí permiten ya presentar la información preparada específicamente para el análisis. Y en concreto, a raíz del XML se está desarrollando un nuevo lenguaje que se denomina XBRL en siglas, Extensible Business Reporting Language, y que está diseñado específicamente para los negocios, sobre todo para el análisis financiero. En esta última etapa, que parece ser en la que nos encontramos, pues ya se ha mejorado mucho y, sin embargo, quedan pequeños problemillas por resolver relativos, por ejemplo, al acceso a la información, a la sobrecarga y a otra serie de temas similares.
A mí me gustaría también que nos señalasen los principales cambios que supone este nuevo sistema de divulgación de la información respecto al modelo que existía, al modelo tradicional. Susana de los Ríos.
El salto de la divulgación tradicional de la información financiera en soporte papel al que todos estábamos acostumbrados a una distribución a través de la red, aprovechando como soporte Internet, ha supuesto una serie de ventajas que son innegables para cualquier usuario de esa información. Hay una mayor rapidez en la difusión de los datos, se amplía el público objetivo, hay un mayor dinamismo, pero aún hay puntos por desarrollar para que llegue a convertirse en una herramienta operativa que esté al alcance de la mayoría de los usuarios potenciales de esta información. Entre las modificaciones que podemos resaltar, hay numerosas modificaciones y cambios que son importantes, pero entre ellas habría algunas que son más relevantes. En primer lugar, se ha producido un cambio en el objetivo primordial de la información financiera difundida, y ahora parece que se está buscando más la satisfacción de la demanda que tienen los usuarios del mercado de esa información financiera, y no únicamente buscar el cumplimiento de un requisito de una obligación legal. Por otra parte, se han ampliado el conjunto de receptores potenciales. Con el nuevo sistema, cualquier usuario de los medios electrónicos puede convertirse en un receptor de información financiera, y no solamente restringirse esa difusión de los datos a un grupo más reducido, que antes básicamente lo integraban los accionistas de una compañía o los prestamistas en un momento dado. Al mismo tiempo, poco a poco la orientación nacional se ha ido perdiendo, y la información, estamos en un mundo en el que oímos hablar mucho de la globalización, pues la información también va dirigida a un mercado más global. Y con este nuevo sistema podemos abarcar un rango de información más amplio, es decir, no restringirnos únicamente a las cuentas anuales, a las que anteriormente hacíamos alusión, sino ofrecer incluso datos previsionales sobre las propias compañías, no solamente datos históricos. Es decir, estamos ofreciendo, o nos ofrecen, si nos convertimos en usuarios de esa información, una información de forma continuada, no de forma periódica, como ocurría antes, adaptada a las necesidades de cada usuario particular, e incluso podemos llegar a utilizar la posibilidad que nos brindan algunas compañías de establecer un diálogo online personalizado entre usuario de la información y la propia empresa. En resumen, son numerosos y valiosos los avances del nuevo medio, aunque queda todavía por hacer.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esos retos, de lo que queda por hacer. Teresa Herrador, ¿cuáles son, en su opinión, los principales inconvenientes en la aplicación de las nuevas tecnologías a la divulgación de la información por parte de las empresas?
Bueno, los inconvenientes son múltiples, pero vamos a centrarnos en los que consideramos un poco pues los más importantes. En primer lugar, debemos decir, como todo tiene su cara y su cruz, el hecho de que se pueda llegar a un número de receptores potenciales de la información que se multiplica de forma exponencial al distribuirse a través de la red hace que se pierda el control sobre quiénes son los usuarios que van a recibir la misma. Y en este sentido, pues parece que se hace prácticamente imposible atender las necesidades de este gran abanico de usuarios con un coste que fuera razonable para las empresas. En este sentido, pues son las empresas las que han tenido que tomar la decisión de qué tipo de información y qué cantidad de información consideran ellas que es razonable para cubrir las necesidades informativas comunes de esta multiplicidad de usuarios tan distintos. Y en este sentido, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que los usuarios financieros no ven cubiertas sus expectativas. Esto sí podemos decir y apuntar que la mayoría de los estudios que hemos consultado sobre este tema se pone manifiesto que existe una falta de correspondencia entre las necesidades de información de los usuarios y lo que las empresas les dan. Además de esto, pues existe otro problema adicional, que es el de la sobrecarga de información. Debemos tener en cuenta que los usuarios reciben más cantidad de datos, los reciben de forma más rápida y además de distintas vías, no solo las empresas, sino de analistas, de páginas web, de gente independiente que cuelga una información en un momento dado en la red. Y esto, pues lejos de ayudar a la toma de decisiones, en realidad lo que hace en muchos casos es saturar al receptor y que no le sirva para nada. Y estos dos primeros problemas, pues se puede decir que afectan primordialmente a una de las características que es básica y que debería presentar la información financiera para su utilidad, y que es la relevancia. Luego, el primer efecto es una pérdida de la relevancia de la información financiera. Y además a esto debemos de sumar que existe todavía mucha desconfianza y mucha incertidumbre sobre si los datos divulgados en la red reflejan de verdad la realidad de la empresa. Es decir, si yo entro a una página web de una empresa y encuentro una información, puedo preguntarme hasta qué punto es fiable esto. Entonces, ese es el tercer gran problema, la fiabilidad de la información financiera que se está colgando en la red.
Bien, pues muchas gracias por su intervención. Nos han acompañado en estos primeros minutos de Revista de Economía y de Turismo Susana de los Ríos y Teresa Herrador, profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad, en el caso de Teresa Herrador, de esta universidad, y de Información o Gestión Financiera en la Universidad Pontificia de Comillas, Susana de los Ríos. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias y buenas noches.
Seguimos con la misma reflexión. Vamos a hablar ahora del impacto de las nuevas tecnologías en la transparencia informativa de las empresas y del papel que los códigos de conducta juegan para asegurar unos mínimos niveles de calidad y cantidad para la información que se difunde. En este sentido, la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad ha emitido un código de buenas prácticas para la divulgación de la información financiera en Internet, del que nuestro siguiente invitado, Juan Luis Gandía, ha sido ponente junto al profesor Enrique Bonsón. Juan Luis Gandía Cabedo es profesor titular en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia. Buenas noches, Juan Luis Gandía. Gracias por estar en nuestro programa, en Revista de Economía y de Turismo.
Vale, muchas gracias. Buenas noches.
La primera cuestión que queremos trasladarle es que nos hable de la importancia de las nuevas tecnologías para la mejora de la transparencia informativa de las empresas, y especialmente después de todos los escándalos financieros que están ocurriendo en los últimos tiempos, y sobre todo también teniendo en cuenta la importante regulación que se está produciendo en esta materia en todo el mundo, España incluida.
Sí, realmente esta es una cuestión que está surgiendo en los últimos años, sobre todo impulsada realmente por el proceso que Internet ha abierto, en la medida en que la información fluye con mucha más cuantía y con mucha más velocidad que a lo que hasta este momento se producía. En ese sentido, la propia información financiera es información que fluye por la red y evidentemente es una forma de mejorar la transparencia informativa que las empresas pueden generar para que cualquier usuario o inversor pues pueda obtener una información lo más fidedigna posible sobre la situación por la que se encuentra la empresa. Es precisamente, como usted ha comentado anteriormente, el hecho de que se hayan producido escándalos financieros lo que todavía impulsa más la necesidad de reconocer la importancia que Internet puede desempeñar para conseguir que las empresas puedan dar a conocer toda esa información a todos los usuarios que estén interesados en la misma. No sé si luego habrá tiempo suficiente para poderlo comentar, pero en este momento ya existe regulación a nivel internacional, fundamentalmente regulación por la SEC norteamericana, la Securities and Exchange Commission, que va a obligar a que las empresas que difunden información sobre su situación financiera lo hagan también a través de Internet, o bien incluso a través de la propia Securities and Exchange Commission, incluyendo un link, del que luego podríamos hablar, para que a través de este servicio se pueda obtener dicha información.
Muy bien. Bueno, yo creo que podemos ya avanzar ese link que usted comenta y podemos seguir después con la entrevista.
De acuerdo.
¿Cuál es la dirección?
La dirección es SEC, o sea, www.sec.gov. GOV, vaya. Esa es la dirección oficial de la Securities and Exchange Commission, y a partir de ahí hay una norma concreta, se puede ir a un apartado de la página web donde están las normas, las rules definitivas, donde se puede obtener directamente la norma en concreto, que no te voy a dar toda la dirección porque es muy larga darla por teléfono, en la que cualquier usuario puede ver exactamente en qué consiste esa norma y a partir de ahí ver exactamente cómo las empresas van a empezar a aplicar dicha normativa. En este sentido también es muy importante, a través de la SEC también se puede tener otras direcciones a través de un sistema que se llama EDGAR, que es el sistema que utiliza la SEC para difundir toda la información que las empresas que están bajo la supervisión de la SEC obligatoriamente tienen que depositar en esa comisión. Por ejemplo, en el caso de nuestro país es algo similar a lo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando a través de su propia página web cualquier persona puede acceder, pinchando en la empresa correspondiente, a las cuentas anuales de la compañía que se han divulgado en la red. La ventaja fundamental que tiene la SEC es que, bueno, pues se espera que esto vaya acompañado con la utilización de otras herramientas para que sea más versátil, más útil el poder utilizar esa información.
Usted ha hecho hincapié o ha resaltado la importancia de Internet como medio para difundir la información financiera empresarial, pero creo que en este momento esa información es voluntaria, es voluntario el modelo que aplica cada compañía con respecto a la información en Internet.
Exactamente. Esta es la razón fundamental por la cual precisamente empiezan a haber ahora organismos supervisores y reguladores que intentan, dándose cuenta de la importancia que Internet puede tener, intentan regular de alguna forma la estructura con la que esa información se da. Es decir, cualquier empresa puede difundir su información en la red, sea esta financiera o no, pero como no hay reglas que cubran la necesidad de hacerlo con un formato determinado, la empresa incluso puede utilizar la propia red, tal vez, si así lo estimara oportuno, para incluso confundir, si así lo estimara oportuno, a las personas que pudieran acceder a la misma. Confundir en el sentido de que, bueno, pues usted sabrá que una misma información dada de una forma distinta pues puede ser interpretada de múltiples formas. Por tanto, la idea que siguen los organismos supervisores es intentar controlar la forma en la que esta empresa difunde la información con el fin de que sea lo más útil posible y que el medio, el canal de comunicación, en vez de ser utilizado para mejorar la transparencia, no sea utilizado en su contra, es decir, para confundir a la audiencia potencial de usuarios de esa información.
Por lo tanto, sería necesario establecer una serie de reglas pues para asegurar unos mínimos niveles de calidad y de cantidad para la información difundida. ¿En qué esas medidas en qué se plasmarían? ¿Serían de obligado cumplimiento? ¿Podrían ser a través de desarrollo de códigos de conducta?
Pues mire, lo que hay hasta el momento a nivel internacional, que no hay mucho ciertamente, hay un impulso que se inició en el año 99, por en este caso la Comisión de Bolsas Francesas es el primer organismo que sacó un código de conducta precisamente para las sociedades cotizadas en la Bolsa de París que decidieran difundir su información a través de Internet. Luego la Bolsa de Toronto y el propio IASB, el International Accounting Standard Board, sacó en el año 99 un informe también en el que, bueno, de alguna forma venía a sugerir algunas pautas a seguir. El último pronunciamiento en este sentido a nivel de código de conducta es un código de conducta elaborado por la International Federation of Accountants, el IFAC, conocido como IFAC, que también emplea este mecanismo para intentar de alguna forma orientar a las empresas en este sentido. Sin embargo, hay que reconocer, y el pronunciamiento de la SEC es una prueba de ello, que los organismos supervisores de las bolsas de valores, sobre todo, están bastante interesados en regular con carácter obligatorio determinados comportamientos. Por ejemplo, que la información que obligatoriamente se tenga que depositar en esos organismos supervisores sea exactamente la misma que se deposite en la página web, que se difunda a través de la web, para que no haya una disparidad de criterio entre lo que se difunde en la web y lo que se da a la comisión de valores en este caso, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una parte que yo entiendo, en mi opinión personal, que sí que es necesario que esté regulada obligatoriamente y es la que estaría referida a aquellos documentos que obligatoriamente se tienen que depositar con un formato cierto, pero creo que hay otra parte a la que no se le puede constreñir su estructura, porque si no se podría ir incluso en contra de la propia espíritu de Internet, en el sentido de que ya sabemos que es un ámbito independiente y creativo y que si empezamos a meter mucha norma, esto puede restringir su propia utilidad. Por ejemplo, en el caso del libro blanco sobre la contabilidad en España, recientemente publicado por el ICAT, se hacen uso de una serie de recomendaciones a las que luego me referiré al hablar de otro código de conducta, pero en mi opinión el libro blanco peca al exigir incluso que esto sea de obligado cumplimiento. Yo creo que ahí habrá que discutir el tema, porque en mi opinión no necesariamente esto tendría que ser de obligado cumplimiento.
Y ya para terminar, y además usted nos ha hecho referencia a otro código, podríamos hablar del que ha publicado la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA.
Efectivamente, muy recientemente, y a través de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, pues se ha emitido un código de buenas prácticas para la divulgación de información financiera en Internet, del que yo mismo he sido componente, junto al profesor Enrique Bonsón, y en el que se recogen una serie de pautas a seguir para que las empresas puedan difundir su información con unos contenidos mínimos, de acuerdo con unas condiciones de navegabilidad y de accesibilidad a la información, que hagan que quien respete ese código de buenas prácticas, pues efectivamente pueda llevar el marchamo, el sello de calidad, por decirlo así, de que hace las cosas de acuerdo con unas pautas lógicas y normales en Internet.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Luis Gandía Cabedo, por habernos acompañado esta noche en nuestro programa y esta otra ocasión.
Muchas gracias y muy agradecido a ustedes. Buenas noches.